Yo.
Te estábamos esperando, pásale. Solo ten cuidado que el piso está mojado.
Ouch.
Y la silla está medio rota. Y la lámpara está muy bajita. Ese sartén sigue caliente. Y en esa ventana no te recargues. Bienvenida. Acabas de llegar a un oasis radiofónico, donde fracasar es la forma en la que celebramos que tenemos vida, con toda nuestra imperfección humana. Te damos la más cordial bienvenida a este programa, tan difícil de clasificar, pero tan fácil de escuchar. Tan experimental y caprichoso, pero siempre hecho con amor. Tan lleno de fracasos, pero con una actitud a prueba de balas. Pasen, 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 están en su casa. Acompáñennos en esta hora de fiesta radiofónica con sabor a pastel, relleno de comedia, asombro y todo lo que nos parezca que suena interesante. El Fracasorama.
Ándale, qué bonita pista de despegue nos pusieron. Muchas gracias, productora y asociada. Productora y asociada Ana Villanueva, aquí eligió, ¿qué elegiste para escuchar de fondo? Un poquito de swing, big band. ¿Quién está tocando? The Swingfield Big Band. Y ahí la vamos a tener de fondo, porque los necesitamos bien despiertitos. Muy buenas noches, yo soy Andrés Aguilar y me presento con la ilusión de que haya alguien por aquí que haya llegado a este programa sin saber mucho o nada de él. Me ilusiona que alguien de repente así, plunk, caiga aquí en el fracasorama y diga, ¿y qué es esto? ¿Esto de fracasorama? O sea, ¿a qué se viene aquí, no? Como hace ratito mi hermanito Toño Trujillo, cuando le llegó la invitación, que a ustedes también les debió haber llegado, ¿no? Algunos hasta por duplicado, lo siento mucho, estoy organizando eso. Pero me puso, nos imaginé a una horda de fracasados acudiendo a tu llamado. Entonces no, le tuve que aclarar, fracasables, porque fracasados nadie. O sea, el fracasado es el que se estacionó en su fracaso, es el estancado. El fracasable es el que sabe que pues, el fracaso es una oportunidad y de allí va a sacar lo necesario para seguir evolucionando. Y esa es la tirada en términos de fracaso, pero deben saber que para fines prácticos este programa ya lo deja claro en su eslogan, la autoayuda hecha trizas. Aquí venimos a divertirnos, a reflexionar acerca de lo que ustedes quieran reflexionar con nosotros, a escuchar amigos músicos, a hacernos presente en la comunidad Malinal, que estamos transmitiendo este programa desde el Laboratrónico, la casa del Fracasorama, y iba a hacer yo acá un cambio muy, muy selecto, pero...
Fracasorama.
Desde luego, desde nuestra casa.
Radio Nopal.
Qué bonito, ¿no? Saludos a todas las amigas y a todos los amigos de Radio Nopal, compañeras. Gracias pues por esta alianza radiofónica. Saludos a todos los hermanos, los programas hermanos de esta estación, radionopal.com, que realmente ya ha hecho historia y trascendido en temas de la radio por internet, con programas como este Recitadino de Adrián Elizondo, como Comrad Nopal de Adriana Jiménez, el Transbordando de Alejandro Jiménez, Surtido Histórico de Alondra Alvarado, y así me puedo seguir porque la lista es larga, oigan. El mismo, después de nosotros viene Brenda Livier con Brentfast. Hace ratito estaban escuchando un poquito de música. Pues aquí, esta es una trinchera cultural en la que claramente destaca el Radio Nopal. Y bueno, a mí me encanta pues sentirme en esta comunidad de la que forman parte ustedes, y les agradezco mucho que se manifiesten por ahí. Por ejemplo, Berta Cervantes, que dice feliz de escucharlos. Muchas gracias, corazón hermoso. Gracias por compartir a ti. Gracias por compartir a ti. Saludos a Lore Orraca, que también nos dijo que iba a tratar de cachar el programa, y yo creo que le va a gustar, así como a mis adorados Sofía Garmilla y Freddy Garza W, hermanitas de mi vida, hermanito, hermanita, y me llena de emoción pues agradecerle también a ustedes que nos escuchan y que lo hacen posible, porque sin sus oídos y sin sus corazoncitos, pues que, ¿de qué caso tendría, no? Estaría yo aquí como merolico. Y la musiquita, por cierto, hablando de los merolicos, ya volvió. Y hay gente que, bueno, ya estará en su camita, ¿no? Preparándose para pasar una noche de reparador descanso. Pero hay otros, pues, que van pedaleando. Como nuestra madrina Connie Álvarez, que va en la bicicleta y en los audífonos trae al Fracasorama. ¡Qué chulada! Saludos, Connie, ve con cuidado. Y esto me da pie a saludar al resto de la comunidad de madrinos, que, bueno, ya encabezó Connie Álvarez, pero está por ahí Marce Orraca, que acaba de integrarse a este grupo de madrinos desde Imaginalco, esta maravillosa organización trabajando aquí por el bienestar de Malinalco. Mi hermanita Claudia Ruñada, a quien le mandamos un besote. A Gaby Cleffi, un abrazo de parte de Ana y mío también. Un abrazo muy, muy cariñoso, muy sentido. Y desde luego a Gerardo Huerta, que, bueno, pues ya se nos está quedando solo ahí en este grupo tan femenino de madrinos. A ver si no, si se va, si se va Gerardo, tendría que ser madrinas ya, de plan.
De plan.
Pero ojalá que no solo no se vaya. Muchas gracias a todas y a todo Gerardo. Ahora sí traigo lo del género bien revuelto, porque tuve muchas juntas con gente muy actualizada en esos haberes y saberes. Pero ojalá que no solo no se vayan nuestros madrinos, sino que tú, que nos estás escuchando, te animes a entrar a esta comunidad de madrinos, de gente que apoya el Fracasorama. Y miren, justamente aquí están cruzando saludos. Berta, este es como de radio comunitaria.
Berta Cervantes le manda saludos calurosos a Connie, a Freddy y a Sofi.
Entonces ya saben, ya cruzamos los saludos. También hacemos estos servicios de radio comunitaria, ¿no?
El señor Evaristo perdió su vaca y está preñada. Por favor, si la ve, regrésesela. Responde al nombre de...
Bueno, ahora sí, entrando al tema, y después de todos estos saludos, invitaciones y avisos, ¿qué les parece que platicamos de cómo organizar un Día Mundial de la Ayuda Mutua? Me gano la risa, Claudia. Aquí les escucho, dijo, espero la vaca preñada parezca. Ay, Claudita, linda, muchas gracias. Gracias por ser nuestra madrina y además de ser madrina, escucharnos. Eso ya hace la chuza. Gracias, hermanita. Y bueno, pues eso, entrando al tema, deben saber que pues hay un interés muy personal en hacer algo con las vocaciones. Con mi vocación, que ustedes ya conocen, yo soy payaso, a mí me gusta el arte, me gusta el arte escénico, me gustan todas las expresiones artísticas. Si no me gustan, por lo menos me emocionan. Porque luego hay unas expresiones artísticas que no nos gustan. Pero se valora el esfuerzo de la expresión. Y, por supuesto, pues en esa actividad de la comedia, de ser payaso, pues me he encontrado también con una parte complementaria de mi vocación. O sea, está mi vocación artística, pero pues ustedes ya también conocen esa parte de mí que es una vocación de servicio, que esta es mi teoría. Escuche bien usted. Yo creo que el servicio es la vocación humana. ¿A qué me refiero con esto? Pues, qué bueno que no todos somos científicos, porque si no, pues el barco pesaría más de un lado y a lo mejor lo hundimos. Qué bueno que no todos somos artistas, porque si no, pues se hunde para el otro lado, ¿no? Qué bueno que habemos de todo. En temas profesionales, en temas de intereses profesionales. O sea, está el biólogo, pero también está el actuario y también está el actor y el músico. Entonces ahí todos pues hacemos esto en estos tiempos en donde ya estamos considerando con más seriedad la diversidad, en donde esta generación de jóvenes vino a cuestionar la tolerancia como esa inútil y estúpida línea que solo nos separa y que está como pintada de respeto, y entonces pinto mi raya y tú de aquí para allá y yo de aquí para acá, y entonces si no te metes conmigo yo no me enojo contigo. Y no, esta nueva generación, estos jóvenes, estos millennials, ya vinieron a decir, bueno, y no está mejor la aceptación por encima de la tolerancia, y eso borra la línea de nuestras diferencias y nos hace considerar una colaboración más horizontal. Esto es un regalo para la humanidad. Esta es una rebanadita de evolución. Esto es de donde yo tengo colgada mi certeza, de hecho. En cuanto veo grupos de personas, y sé que estoy diciendo esto al mismo tiempo que están estallando, que están detonando explosivos en el otro lado del planeta, todavía estamos viviendo guerras y es el 2022, y sí, es patético, pero los seres humanos tenemos eso, somos patéticos, pero al mismo tiempo somos luz. Esa dualidad, ese yin yang, eso es lo que nos permite complementarnos. Entonces, en temas de servicio, yo creo que el servicio es la vocación humana, porque en el servicio es donde te das cuenta que no estás sola, que necesitas ayuda, pero que también tienes ayuda que prestar. Que no estás solo en tus necesidades. Que a veces no tienes ni que expresarlas para que alguien llegue y te tienda una mano. Y esto, esta actividad de servicio, que para los más allegados, por ejemplo, a la estrategia Contentura, saludos a toda esa comunidad, y pues es muy claro ver que ese mástil del servicio empático alimenta muchísimo el corazón, le da sentido a la existencia, pero además nos pone muy contentas. Muy, muy. Y esto es importante porque yo creo que esta vida pues es para disfrutarla. Y suena a lo mejor sencillo, podría hasta sonar ligeramente frívolo, pero ¿para qué otra cosa querrías una experiencia así? sino para disfrutarla. ¿Y qué es lo que hace que tú disfrutes la vida? O a lo mejor tengo que preguntarte, ¿qué te impide disfrutar la vida? Este es un buen momento para hacerte esa pregunta. Vamos a hacernos esa pregunta. Yo te pregunto a ti, Ana, y tú me preguntas a mí, ¿qué rayos hace que dejemos de disfrutar la vida? Cosas como el estrés.
El estrés. Ese, ¿no?
Sí, ya. Pues sí, con el estrés ya abarcas bastante, ¿no?
ya te despierto.
El miedo. El miedo no ese que es la razonable precaución, la que te libra del trágico accidente, sino el injustificado. El miedo ese de la mente que no se calla, que está fuera de control. Claudia Ruñada nos dice la incongruencia. Esa no nos permite disfrutar la vida así. Cuando yo me siento incongruente, cuando no está alineado, esto lo acabo de aprender, lo del campo electromagnético, somos un campo electromagnético, me encantó cómo me lo explicaron dentro de un contexto en el que ahorita no puedo ampliar al respecto, pero somos un campo electromagnético, nuestro cerebro trabaja con impulsos electrónicos y nuestro corazón es una máquina impulsada por el magnetismo de la tierra, de nuestro cuerpo, del comportamiento atómico de todo lo que somos y de lo que nos rodea. Entonces hay un campo electromagnético y también ahí puede haber incongruencia. A esa reflexión me llevó la palabra incongruencia. Y en efecto, ¿cómo duele cuando no está bien alineado lo que siento con lo que pienso y con lo que digo? Y entonces veo que soy capaz de sostener un discurso de, por ejemplo, de abundancia, pero en mi emoción, en mi sentimiento, estoy hundido en mi propia pobreza. O hablo siempre de la verdad, de la lealtad, del honor, pero en mi mundo emocional estoy lleno de rencor, estoy lleno de juicios, estoy lleno de engaño, de sed de venganza. Entonces todo esto, el no confiar, dice Berta también, ¿no? La desconfianza, que también es producto del temor, ¿no? Temo que me lastimen, temo que me quiten, temo que me dañen. Entonces me anticipo un poquito y se rompe la confianza, y la confianza rota pues es muy difícil de restablecer. Entonces pienso que las relaciones humanas son fundamentales para el gozo en la vida. Hay gente que se las ingenia para disfrutar esta vida en absoluta soledad. Los ermitaños, ¿no? Estos famosos meditadores.
Es una elección.
¿Qué?
Como elección.
Es que traigo audífonos. Tienes que darle duro. ¿Cómo qué?
Como elección.
Ah, cuando cuando eligen. Sí, no los orillaron a vivir en soledad, sino eligieron vivir en soledad. Y ahí, bueno, pero son poquitos. O sea, algo que nos caracteriza como raza humana, como género humano, es que nos agrupamos. Es que funcionamos en vínculos sociales, como tribu, como familia. Y va cambiando. Hoy yo claramente veo que el núcleo familiar ya es cuestionado, que también esta nueva generación no trae idealizado el tema del matrimonio. Las chicas no están soñando con un príncipe azul. Es más, el discurso actual es: no necesito un hombre para sentirme completa. Hay mujeres que no están necesitando ni siquiera de un hombre para concebir. Entonces esa independencia femenina, esa revolución femenina que cuestiona la verticalidad del patriarcado, pues sí trae una nueva propuesta horizontal, colaborativa, ¿no? Está todavía en transformación, todavía está muy todavía es polémico, todavía no sabemos cómo acomodarlo, especialmente los hombres. Entonces, al menos yo de pronto me siento intimidado y entonces digo, creo que hoy prefiero callarme. Pero esto es como solamente un escalón en esa evolución. Entonces, bueno, arrimándonos más al tema del día de hoy, la ayuda mutua tiene esa, nos ofrece esa gran oportunidad, satisfacer la vocación humana de organizarnos, de trabajar en equipo, de colaborar y además de resolver pues, nuestros problemas, nuestras necesidades personales, también se resuelve algo urgente de resolver, fundamental en estos momentos, y es ampliar la conciencia de ti misma. ¿Qué quiero decir con esto? Pues es así de sencillo. Si tú crees que tu ser, tu persona, quien eres, solamente está representado por un cuerpo humano y donde acaba el más largo de tus dedos, ahí se acaba tu ser, tu experiencia, o el más largo de tus cabellos, hasta ahí, hasta donde llega el límite de tu cuerpo, entonces todo lo demás ya no eres, pues entonces te vas a hacer cargo solo de eso, bien o mal. Digo bien o mal porque aunque hay mucha gente convencida de que solo de eso se tiene que hacer cargo, se dan unas maltratadas espantosas a punta de vicios, de compulsiones, ¿no? De actitudes compulsivas. Y no estamos ni siquiera comprometidos con el bienestar de ese pedacito del universo que nos encargaron. Pero esta invitación y la invitación original del Día Mundial de la Ayuda Mutua pues es a ampliar esa conciencia y considera que no solo eres eso que has creído ser, como tú, tu cuerpo, tu nombre, tu condición humana, sino tú eres yo. Y lo que yo sé, pues también a ti te toca, tú también lo sabes, aunque solo yo lo exprese, tú no lo puedas recordar tácitamente o expresar, pero el conocimiento que yo genero, las experiencias que yo tengo, te incumben y te hacen también ser quien eres, porque es un sistema. Entonces, tú eres yo, yo soy tú, y esto de todos somos uno, creo que ya lo has escuchado muchas veces, yo también, pero el trabajo está en integrarlo. ¿Y cómo puedo integrar el que yo soy, el que todos somos uno? Primero, antes de cómo lo vamos a integrar, ¿cuáles son las ventajas de entender? Porque no es un tema de creer o no creer, cuidado con esto, esto no es un dogma. O sea, tú tienes una capacidad empática y aunque no creas lo que yo estoy diciendo, aunque te suene rarísimo el todos somos uno, eres capaz de sentir el dolor de otra persona. Eso se llama empatía. Y es un tema igual, así, electromagnético, neuronal, un tema de sinapsis, de comunicación interneuronal con neuronas que te permiten sentir el dolor ajeno, que te permiten compadecerte de un ser sufriendo. Y puede ser que creas que un carnicero no lo tiene, ¿no? Un trabajador del rastro municipal que se pasa todo el día y todos los días matando bestias, probablemente de formas crueles, y después pues trabajando con la carne como pues en un tono así muy industrializado. Y pensarías, no hombre, esta persona ya no siente nada. Tendríamos que platicar con el carnicero. Apunta al carnicero, exacto, apunta al carnicero como en nuestra lista de próximos invitados. ¿Qué se sentirá? No tengo la menor idea. No tengo idea. Pero lo que es cierto es que todos tenemos esa capacidad. La puedes ir bloqueando, la puedes ir sometiendo. Me fui al caso de los carniceros y todo mi respeto para esos trabajadores, sobre todo para aquellos que honran la vida de los animales que sacrifican para alimentar a sus congéneres humanos. Pero ¿qué tal dispararle a alguien más? Pues, ya voy a entrar al detalle violento de la guerra, del crimen organizado, de la violencia. Pero esta gente no es que no tenga esa capacidad compasiva, de empática, de sentir por los demás. Sí hay muchos estudios de gente y hay un síndrome también que bloquea tu capacidad empática, que te hace insensible. ¿Cómo se llama ese síndrome? Como no tengo emociones, normalmente es gente así muy cerebral, Asperger. Cero emotiva. ¿Cómo?
Asperger,
gracias. Yo te pregunto a ti que todo lo sabes, aunque tengo aquí al abuelito Google enfrente. Pero no me quiero distraer tanto. Entonces, te propongo, pues, que tú, que no tienes ese síndrome, que tú, que sientes por los demás, pues pienses en la ventaja que tiene pues cuidar a los demás. O sea, si tú sabes que tú eres yo y yo soy tú, que todos somos uno, lo que pasa es que empiezas a ver también por esa unidad, no nada más por ti, por tu unicidad, por el individuo ese de nombre y apellidos y esa condición y el pasaporte, la identificación. No, empiezas a ver por tu comunidad. Por lo pronto, pues los más cercanos, tu familia, tus amigos, la gente con la que vives. Pero después también por el resto de la gente, aunque no la conozcas, ¿no? Y entonces es como se organizan movimientos tipo risaterapia. Que por 23 años, pues hemos visto a miles y miles y miles de personas acercarse a esta organización para que les capaciten solo para ir un sábado en la mañana, por poner un ejemplo, a la cama de hospital de un desconocido, una desconocida, a acompañarle en su proceso hospitalario, por lo que esté pasando. Ni siquiera cuestionan eso. Ah, tú no estás tan grave, entonces me voy a ir con alguien más enfermo que tú. Ah, tú nomás estás aquí convaleciente de un grano que se te infectó. No, entonces me voy a ir con alguien con una enfermedad terminal. No, el médico de la risa, de risaterapia, no le importa, no cuestiona eso, no te pregunta, ¿y tú por qué estás aquí? ¿No? Esto es algo muy conveniente para ti, para tu persona, porque definitivamente genera una sensación completamente distinta a ir yo solo y arreglándomelas yo, y resolviéndome yo, y comprándome cosas para mí. Y en este egoísmo, cuando tú no regresas nada, el retorno social, como le decimos en el tercer sector, el retorno social, o sea, ¿qué le regresas tú a tu comunidad? Esto es algo que ya en México tenemos que considerar dentro de nuestro vocabulario. ¿Cuál es? ¿Qué le regresas tú a la sociedad? Porque la sociedad te da muchas cosas. El grupo con el que convives, con el que compartes las calles, las banquetas, las tiendas, los espacios públicos, tus vecinos, te dan muchas cosas. Si no, no estarías allí. El hecho de convivir en un sistema productivo, pues bien que mal, ahora se cuestiona mucho y ahora ya hay también otras tendencias, pero pues en algún momento nos agrupamos y formamos, fundamos estas ciudades y luego las habitamos y luego las sobrepoblamos. Pero miren lo que dice Blanca Vilchis, uno de nuestros audífonos de oro. Nos comparte esta reflexión. No estamos aislados. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene eco. El cambio no vendrá por medio de las religiones ni de los políticos y gobiernos. El cambio se dará por medio de cada ser humano que asuma la responsabilidad por sus propios actos y tome conciencia del efecto que tiene en su entorno por medio de su comportamiento. Entonces, sí, Estamos unidas. Estamos unidos. Estados Unidos mexicanos. Perdón. No, a veces no puedo contener mi torpe sentido del humor. Muchas gracias, Blanche, por esto que nos compartes. También Berta nos está escribiendo y dice pues que en ocasiones le pasa que añora y sufre por lo que ya no está, y por lo que ya no ve y ya no disfruta y deja de disfrutar lo que sí tiene. Y esto es muy personal, pero nos comparte que tuvo una hermosa sensación de amor y gratitud. Apoyé a un joven que venía en silla de ruedas y necesitaba una bicicleta para su rehabilitación. Yo pude proporcionársela y él regresó a traerme de comer. Sentí una emoción y gratitud muy grande. Yo conozco el corazón de Berta. Es una mujer que está siempre buscando estas oportunidades, ¿no? Derrocha amor, compasiva, generosa, amorosa. Pero este es un muy buen ejemplo y te agradezco que nos lo compartas, Berta, porque a veces pues no dan ganas de compartirlo, son experiencias muy personales. Y luego también si uno las comparte con ganas de inspirar, puede que otros te volteen a ver como si estuvieras jactándote de algo. Yo sé desde dónde nos lo compartes y a mí me inspira y siempre me ha inspirado y es algo pues que fortalece nuestra amistad, Berta. Pero esta es una muy buena invitación para entrar de lleno a la lluvia de ideas. Media horita que tenemos de programa, queremos aprovecharla para preguntarte a ti que estás escuchando este programa.
El Fracasorama.
Radio Nopal.
¿Qué entiendes tú por ayuda mutua? Ese es lo primero. ¿Qué entiendes tú por ayuda mutua? Hicimos un amplio preámbulo, pero vamos a las preguntas. ¿A ti a qué te suena esto? Y les voy también compartiendo lo que por lo menos Ana y yo hemos platicado. Hoy en ausencia de Luis Fajardo, que espero que esté escuchando el programa o escuche la repetición. También extrañamos a Sebastián Bericel. Pero hoy estamos Ana y yo aquí en la producción de este Fracasorama 57. Y esto es lo que hemos platicado y esto es lo que hemos conversado. A Ana no le gusta el micrófono, no crean que no se lo presto. ¿Cómo se siente cuando te das cuenta pues que tienes la oportunidad de ayudar? O sea, ayudar es un privilegio, francamente. Cuando tienes chance de ayudar a alguien más, es un honor, se siente bien. Estoy entrando al Slack, a donde ustedes también se pueden comunicar. Veo los saludos de nuestro querido amigo Toño Guerra. Doctor Antonio Guerra, un saludo muy grande. Muchas gracias por recomendarme con sus alumnas que de repente me honran con preguntas y asesorías siempre a la orden. Nos escribe también Luis Alarrondo.
Mi santa madre que está ciega de llorar por mí.
Ay, no. Ya voy a dejar de decir eso. Es una cosa horrible y dramática, pero es un viejo chiste que yo hago. No, mi mamá que goce siempre de salud y que nunca tenga que llorar por mí. Mi madrecita santa. Y ella compartió que sí, pues el egocentrismo, la falta de equipos humanistas no ayudan a disfrutar la vida, obstaculizan. Y nos comparte altruistas en todo sentido, seres humanos responsables de hacer del planeta una casa sin fronteras. Me parece una invocación poderosa y resueno profundamente con eso. Y nuestra querida doctora Mu también se reporta, dice, perdón por la tardanza, aquí ando, saludos a todos, un abrazo y todo mi cariño. Y nos comparte, pues, la ayuda mutua es que das con amor tu apoyo y cariño y las personas te regresan con una sonrisa o un gracias y son palabras que llenan el alma. Pero miren, esto es algo interesante. Hay gente que ayuda, hay mucha gente que ayuda, pero que no se abre a la reciprocidad. O sea, yo te doy y ni siquiera quiero que me des las gracias. Es más, te lo mando, no me interesa entrar en contacto. Sus razones tendrán y yo no estoy aquí para cuestionarlas. Pero yo creo que hay muchas formas de dar y todas son válidas. Lo importante es dar. Pero si ya estás dando, ¿por qué no abrir el canal para que sea dos vías? Y ven aquí, Tijuanita. Mi perrita estaba rascando la puerta del laboratrónico. Si oían por ahí un llanto, no era Ana pidiendo el micrófono. Oh, ándale ya. Es mi perrita Tijuanita, que no le gusta estar tan sola. Entonces decía yo, pues si no abres ese canal, no te toca la reciprocidad. Si tú das con arrogancia, no te toca la reciprocidad. Si tú das con conveniencia, no te toca la reciprocidad. Ahí está para que la tomes. El mutualismo en términos biológicos es muy interesante porque pues ese es el ejemplo, ¿no? Es la interacción esta biológica que hay entre individuos de diferentes especies y ambas partes se benefician y mejoran todas sus aptitudes biológicas. La clásica que hemos visto es la anémona de mar y el pez payaso. Es más clásica que esa, la abeja polinizando las flores, ¿no? Entonces, se antoja, y ahorita, mira, me leíste la mente más bien, querida Berta, dar sin esperar, pero estar abierto a lo que regrese, o sea, no rechazar lo que venga de regreso. Sí, bajas la expectativa, das por el placer de dar, pero fíjense, digo el placer de dar y pues ya estás recibiendo placer. Y yo creo que, por ejemplo, un ícono del servicio, lo he dicho antes, como la Madre Teresa de Calcuta, pues pon tú que no le gustara limpiar heridas de leprosos porque no debe tener nada de agradable. Pero había algo en su servicio que ella disfrutaba, que ella gozaba. Hoy mi hermanito Moisés me decía, hay veces que hay que hacer cosas que no nos gustan por un bien mayor. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Uno podría, por ejemplo, como médico de la risa, pues tener un plan de quedarte hasta mediodía en tu cama porque es sábado, crudear, ¿no? Reventarte el día anterior, crudear todo el sábado. Sin embargo, eligen algo diferente y que implica un mayor esfuerzo. Pero el placer de una parranda comparado con el placer del servicio, no, hombre, no le llega ni a los tobillos. O sea, el placer del servicio es sublime. Entonces, biológicamente, las acciones similares que ocurren entre miembros de la misma especie se llaman cooperación. Eso es lo que hacemos y eso es lo que detona el mutualismo. El mutualismo se diferencia de otros tipos de interacciones en las que una especie se beneficia a costa de otra, como los parásitos. Eso es la explotación. Esos son los depredadores, buscando a la presa, es el parasitismo, buscando su propio beneficio. El mutualismo propone algo más como la simbiosis, que es un tipo particular de mutualismo, pero de un carácter muy íntimo, en el que una de las partes, o pueden ser las dos, depende estrictamente de la otra. Y esos son las invitaciones que nos hace la naturaleza a observarnos como parte de un sistema. Entonces, lancé yo la pregunta de qué es ayuda mutua y me contesta mi tía Fabiola, que ya no me dio chance de llamarte tía, pero gracias por sacarme de la confusión de cuál era tu número y cuál el de mi prima. Pero me gusta esto que dice. Ella es una doctora en derecho. Ella conoce las leyes, magistrado. Y con todo mi amor, la leo y les comparto. Me encantó la temática de la ayuda mutua. Yo estoy segura que entre más las personas nos alegren, la felicidad de los demás, de los otros, vamos a tener una mejor sociedad. llenos de alegría, que les vaya bien, que sean felices. Entre más se vaya permeando este sentimiento, creo que tendríamos una mejor sociedad. El enemigo a vencer es el egoísmo. Ese es el enemigo a vencer. Y el egoísmo como este egocentrismo, porque también hay una reivindicación del egoísmo en donde pues tú tienes que cuidarte, ¿no? Y si especialmente, como dije hace unos minutos, si amplías los límites de tu conciencia, si nos incluyes a todos como parte de tu experiencia vital, pues también nos vas a cuidar a nosotros. Entonces, que tu vida gire en torno a ti es lo que se espera, de hecho. Pero que la vida de los demás también gire en torno a ti, eso es egolatría. Y ahí es en donde se va pudriendo el sentido de agruparnos, de organizarnos socialmente. ¿Qué es para ti la ayuda mutua? Y ahí van otras preguntitas. ¿Cómo eliges tú a quién ayudar? Hace un momento mencioné como estos indicadores, ¿no? Estos criterios de decisión. No, pues yo solo ayudo a los que de verdad están muy, muy amolados, ¿no? Si voy a ir a un hospital, voy a buscar al que está a punto de morir, al que tiene la enfermedad terminal, al que nadie visita, al que se la está pasando peor. Son criterios respetables, pero te pregunto a ti, ¿cómo eliges tú a quién ayudar? A mí me gusta esto de que yo ayudo sin criterio. Yo ayudo al que se deje.
Como que se te cruzan, ¿no?
Bueno, es cierto, dice Ana, se te cruzan, sí, se te atraviesan, pero también se te atraviesan si estás listo para verles.
Claro.
O sea, si estás listo para el encuentro. ¿Qué sucede cuando vas ensimismada? ¿Qué sucede cuando nada más existes para ti? Que hay un montón de oportunidades que desperdicias y oportunidades deliciosas de ayudar. En el momento, y recuerdo muy bien ese día, te lo platiqué, Ana, en el aeropuerto de Guadalajara, un vuelo para regresar a casa a las 9 de la noche, que, pues, qué extraño, pero Volaris se retrasó. Las risas de Ana confirman mi sarcasmo. Entonces se retrasa 2 horas el vuelo. Y en ese, híjole, ¿yo qué voy a hacer 2 horas? O sea, ¿yo qué voy a hacer aquí 2 horas esperando? Entonces me puse, además todo el mundo con cubrebocas, nadie, es mucho más difícil hacer amigos, que esa es una de mis diversiones favoritas en el aeropuerto, ¿no? Vas, contactas con alguien, cotorreas y terminas con una nueva amistad. Pero en estos casos pandémicos, es en ese viaje, nadie quería tener que ver con nadie. Y entonces se me ocurrió pedirle a mamá Dios, pedirle a la vida. Yo le digo mamá Dios al ser superior. Y le dije, mándame oportunidades de ayudar. Basta con que lo pienses, no necesitas ni decirlo para que estas se manifiesten. Porque pues estamos hablando de tu actitud. O sea, si tú te la pasas pensando en comida, dices, oye, ¿cuántos restaurantes hay? ¿Cuántas opciones hay? ¿No? En mis redes sociales me brotan, ebullen recetas y fotografías de comida, el famoso food porn. Si tú te enfocas en el servicio, en ayudar, te empiezas a encontrar oportunidades exquisitas de darte ese infinito placer de ayudar a otros. Entonces, ¿cómo eliges a quién ayudar? Hola Guillermina, aquí te estoy leyendo desde el sitio. Muchas gracias. A ver si escuchaste esa última pregunta. Y la voy a complementar con ¿cómo eliges a quién ayudar? ¿Y cómo te gustaría que te ayuden? Y ahí empieza la ayuda mutua. No sé cómo le pondremos a esta organización, pero pinta a que hará falta una organización. Porque no va a ser suficiente con celebrar una vez al año. Ah, pues hoy es el Día Mundial de la Ayuda Mutua. Hoy haz algo por alguien más. De hecho, haz algo haz por ti lo mejor que podrías hacer. O sea, esto lo haces por ti, es donde les digo que se reivindica un poquito el egoísmo, pero le podemos llamar de otra manera. Porque ya no estás viendo por ti, sin embargo, esta es la poética paradoja. Cuando das, pues también recibes. No hay nadie que haya llevado a cabo una actividad de servicio social que al final no diga o no tenga más que aceptar, recibí más de lo que di. Ese es el principio de risaterapia. O sea, los médicos de la risa de risaterapia, que es el ejemplo que mejor conozco. Sé que hay muchos y muchas organizaciones y espero que cada vez haya más. Saludos a Voluntarios México, por ejemplo. Volunteers Vancouver, que también es una organización aliada. Saludos a Payasos Sin Fronteras. Saludos a Doctor Sonrisas, a Doctor Payaso. A todas las organizaciones de México y del mundo que nos dan la oportunidad de conocer esa reciprocidad, ese mutualismo humano. Entonces no es suficiente, pero decía yo, en risaterapia te dan no solo la oportunidad de ejercer esta vocación de servicio, sino que además te dan herramientas para hacerlo. Porque la ayuda, pues uno pensaría, pues ayudar es re fácil, ¿no? Pero hay veces que ayudar necesita de ciertas prácticas, de cierto entrenamiento, de cierto conocimiento. Y el ejemplo que con más frecuencia utilizo es el de los bomberos. O sea, que tú sepas que el agua apaga el fuego no te certifica como bombero. Lo siento. Y es más, si tú ves un incendio y llegas con tus cubetas muy presto a ayudar, los bomberos te van a decir, mejor no estorbe. Mejor no se arriesgue y no ponga en riesgo esta situación. Apártese. Es lo mejor que puedes hacer. Porque sí, hay veces que pues, un rescatista, un paramédico y un médico de la risa también. No basta con ponerte tu bata y tu nariz roja y meterte en un hospital. Estarías arriesgándote y arriesgando a los pacientes. Hay riesgos psicoemocionales. Pero barrer la cuadra donde vives, pues no requiere de ningún entrenamiento. Hoy hablábamos en el fideo contento de esta mañana, porque los miércoles son de servicio empático. Decíamos, qué maravilla poder escuchar a los demás. Pero escuchar también tiene su arte. Y hablábamos de cómo del desafío de callar mientras escuchas. Callar, no opinar, callar, ni siquiera asentir o negar con la cabeza, sino aquí está toda mi atención puesta en ti y lo que me digas es bienvenido. Yo te escucho y no solo te escucho y tienes mis oídos hacia ti, sino acepto, valido lo que estás diciendo, lo que sientes, lo que expresas, lo valido. Puedo estar en desacuerdo contigo, pero eso también es una forma de validación, porque escucho y estoy de acuerdo en estar en desacuerdo. O sea, no tengo que imponer mi realidad. Tu realidad es tuya y seguro se complementa con la mía. Un poco hablando de lo que al principio decíamos del mutualismo y de cómo nos complementamos. Tú eres yo, yo soy tú, todos somos uno. Bueno, me están llegando algunas respuestas que puedo resumir en que todo es una oportunidad de ayuda. La forma en la que a ti te gusta que te ayuden puede no ser la misma que tenemos otras personas. Y con esto también quiero decir que hay que saber hacerse ayudar. En el pedir está el dar. Y no voy a acudir a filosofía popular y a dichos y refranes. Pero hay algo de verdad en eso. Y es una verdad poderosa. Si tú pides ayuda, pues la forma en la que la pides va a detonar la forma en la que se te ayuda. Entonces, si tú demandas la ayuda porque dices, pues yo la merezco y no tengo ni siquiera por qué decir por favor, y alguna vez, hace unos años ya, así tuve el caso de un amigo, pero como no es mexicano, no tiene la costumbre del por favorcito. No tiene la costumbre del diminutivo, de me pasas la salecita, por favorcito. ¿no? Los mexicanos lo hacemos mucho. Allá no, allá es dame la sal y se acabó. Y eso yo lo puedo entender porque soy muy sensible culturalmente, porque además he viajado a su país y he visto que ese es el comportamiento y no me lo tomo personal. Pero cuando no soy capaz de entender que no es tu obligación ayudarme, ok, puedes obviar el por favor, pero no puedes demandar que se haga lo que tú quieres que se haga. Y menos acudir al chantaje para ello. Al me estás haciendo sentir mal y entonces en realidad yo no estoy haciendo nada para que te sientas mal. Pues yo te voy a hacer sentir mal a ti por no ayudarme. Esa manipulación se llama chantaje. Bueno, la ayuda mutua nos alivia del chantaje, nos salva del chantaje. Esta es una idea de una plataforma en donde imagínate que tú pudieras decir, oye, a través de una plataforma probablemente digital, estamos en el mundo de las ideas, es una lluvia de ideas.
Todo se puede.
Con poquita participación, debo decir. ¿Sí seguimos al aire? Pero bueno, los agarramos dormidos. Pero ya sé que por ahí andan y que por ahí me están escuchando. Y si no, en la repetición. Y siempre pueden mandar mensajes. Pero gracias, Dieguito, por hacer eco por hacer eco a mi llamado. Imagínate una plataforma, Diego. Diego Vera, imagínense una plataforma en donde tú pudieras expresar lo que tú necesitas. O sea, ¿cuál es la ayuda? Gracias, Blanche. Pues sí, hagan tantito ruido, no sean así. Que pudieras expresar lo que necesitas y también pudieras expresar lo que ofreces. Y entonces, pues ahí se va haciendo una especie de ¿cómo se dice para no usar el término en inglés? El match, ¿no? Hay un encuentro, vamos a ponerlo. Entonces, mira, yo, ¿qué puedo hacer por los demás? Si no se te ocurre, gracias Berta, aquí te leo y gracias por escucharnos. Si no se te ocurre, esta plataforma te podría dar ideas. O sea, ideas de servicio, ahorita nos podemos poner ligeramente creativos y salen un centenar, ¿no? ¡Ándale! Blanca ya agarró la onda como cadena de favores. La cadena de favores es un principio muy, muy inteligente de mutualismo social y de reciprocidad, de ayuda mutua. En donde, gracias mi Connie, ¿ves? Era nada más cosa de decir, sí, ahí siguen. ¿Hay alguien ahí?
¡Sí, estamos todos!
Muchas gracias. Cuando la cadena de favores se detona, cuando yo hago algo por alguien y hay esta cosa también, esta forma de hacerlo lúdicamente, ¿no? Cuando está esta tarjetita del amigo secreto y entonces te encuentras así en tu escritorio un caramelito, ¿no? Imagínate así, un chocolatito y una tarjeta que dice, hoy yo lo hice por ti, mañana tú hazlo por alguien más. O ni siquiera te lo sugiere, sino solamente te dice, aquí tienes algo desde mi corazón y no necesitas saber quién soy. Te dan ganas de hacerlo por alguien más. Así me lo dijo mi mamá cuando yo era niño. ¿Te gusta que te ayuden? A los demás también. A los demás también. ¿Te gusta la atención? A los demás también. ¿Te gusta el cariño? ¿Te gusta el buen trato? A los demás también. Y luego también está la ventaja de que siempre queda perfumada la mano que entrega flores. Entonces ser un vehículo del amor, del intercambio de amor, pues es otra oportunidad. El servicio entonces ahora resulta que no solo beneficia al que presta el servicio y al que lo recibe, porque esa actividad detona estas cadenas de favores por el simple hecho de que tú ves el placer que hubo en ambas partes. Quien prestó el servicio, como lo dije, es un privilegio tener a quien ayudar y estar en una posición de ayudar a los demás. Hay muchas veces y hay mucha gente que no está en posición de ayudar a nadie. O sea, piensa en la gente que acaba de perder su casa o su salud, o a su familia, pues están en el duelo, están en un momento de no están para nadie más. Tenemos que estar ahí para ellos. Y es penoso, pero a veces se pasa por esos momentos. Entonces, si hoy tienes la oportunidad de ayudar, es algo que deberías agradecer. Deberías, ¿eh? Ya estoy aquí. Tú deberías de estar. No debes nada, no deberías nada. Es solamente algo que aquí Ana y yo disfrutamos y recomendamos. También las piñas coladas con los pies en la resaca del mar lo recomendamos y también se siente muy bien. Pero hoy estamos hablando de placeres sublimes que rebasan por mucho esa piña colada. Por mucho. Y que están ahí, están aquí a la mano. Ahora mientras estás escuchando el programa, la recta final de este Fracasorama, pues tienes la oportunidad de ayudar a alguien, de mandar un mensaje de amor, como este mensaje de amor que nos está llegando de parte de Elsa Colmenares. Creo firmemente que recibe más quien coopera y apoya a otros. Ahí está, corroborando. Pienso que es diferente ayudar que apoyar o cooperar con otros. Me imagino que pues sí, es como el nivel de compromiso, ¿no? Y el nivel de compromiso es directamente proporcional a la satisfacción que genera. O sea, cuando, también es un ejemplo que me gusta compartir, cuando el expresidente de Estados Unidos, ya no quiero ni decir el nombre, porque amargo la anécdota, pero lo llaman a ayudar a los damnificados del huracán en Puerto Rico. ¿Se acuerdan de esa escena? Y aquel expresidente va, todo arrogante, y se pone a aventarle a la multitud rollos de papel. Esa postura, esa verticalidad, esa soberbia, pues impidió que hubiera reciprocidad. O sea, la gente que necesitaba el rollo de papel de baño fue por su ayuda y regresó a su casa con su rollo de papel de baño. Pero él, al hacerlo de esa manera, se perdió el contacto con los demás que genera la reciprocidad. O sea, el que alguien se te acerque y diga gracias por traerme este rollo de papel de baño, seguramente no se quiso exponer porque en vez de gracias se lo iban a aventar en la cara. Pero habrá quien no, habrá quien diga, oye, esto es lo que yo necesitaba y con esto me voy contento. Gracias, Elsa, por compartir con nosotros. Gracias a la gente que nos está escuchando y que nos está escribiendo a través de la página de Radio Nopal, a través de WhatsApp. Tenemos ya estaban calladitos porque estaban muy atentos, al parecer. Y bueno, pues como nos lo temíamos, una hora no es suficiente para desarrollar un proyecto, pero yo espero que este programa detone en ti esta curiosidad de cómo sería una plataforma de ayuda mutua y una celebración anual del Día Mundial de la Ayuda Mutua. Yo soy Andrés Aguilar y ha sido un placer sublime compartir este esfuerzo radiofónico contigo. Gracias a nuestras madrinas, nuestras madrinos, por ayudarnos, por impulsarnos. De nuevo, si estás escuchando esto, te pido tu ayuda. Necesitamos más madrinos para seguir haciendo este programa cada vez mejor, cada vez más disfrutable y nunca ni siquiera considerar claudicar. Gracias, Ana Villanueva, por tu hermosa presencia. No hay cámaras, gracias, entonces hasta un beso te puedo dar.
Ay, dámelo.
Pero gracias, Radio Nopal, gracias, Dieguito, gracias a toda la familia suculenta por brindar este espacio y esta plataforma. Esto fue el Fracasorama y no te pierdas el programa de la próxima semana. Y puedes recomendarlo porque en un momentito estará disponible en todas las plataformas de podcast. Pero también en la página de Radio Nopal, en Fracasorama, ahí están todos los programas gracias a Mixcloud. Nos escuchamos muy pronto nuevamente.
¿Qué pasó?
Ya se acabó.
Yo creo que se les fue la luz.
O el internet.
¿O se quedaron dormidos?
Se me hace que se le acabó la batería.
El Fracasorama llegó a su fin. Gracias por asomarte a este espacio radiofónico y acompañarnos a seguir intentando fracasar.
Aunque hasta en eso fracasamos y cada programa sale mejor que el anterior.
Gracias a ti. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana a las 9 de la noche por radionopal.com. El Fracasorama te estará esperando y recuerda, el gran y único secreto para una vida feliz es... Una idea original de Estrategia Contentura.